Está en Hora 20.
Sí, 8:06 y continuamos en el debate en Hora 20 y empezamos hoy mirando un poco las movidas políticas. Está con nosotros Federico Arango, Luis Felipe Henao, Juan Pablo Estrada y Miguel Gómez. Iniciamos analizando un poco la alianza Clara López y Gustavo Petro, que en general resulta ser una alianza declarada aquí en esta mesa como una jugada política que muy interesante, que podría competirle a una alianza Verde Polo, Compromiso Ciudadano, de no establecerse o por lo menos quitarle algunos votos a pesar de tratarse de la izquierda pues más definida que la que podría ser Verde Polo y Compromiso Ciudadano, donde Verde y Compromiso pues son unos partidos de centro y no de izquierda, a diferencia del Polo. Pero vamos a preguntarle a Juan Fraile, ¿cómo van los de Compromiso Colombia, los de la coalición Colombia, Juan? ¿Se salva?
Hola Diana, pues ya les habíamos venido informando que llegan las cartas y que se escuchan las posturas. Nosotros tuvimos acceso como a cómo está ese ambiente allá al interior del partido y entonces le enumero rápidamente. Al principio, muchos reclamos a Claudia López por haber salido a los medios a decir lo que dijo, de que no habían logrado convencer a Sergio Fajardo, pero luego mensajes de respaldo porque en el fondo tiene la razón, y es que si aceptan la lista cerrada, usted sabe que esta alianza no logra más de 10, 12 cupos, y en ese sentido sería muy complejo repartir los primeros puestos porque pues nadie se quiere quedar por fuera y serían muchos los candidatos muy buenos los que se arriesgarían a quedarse por fuera, y por eso insisten en la lista abierta. Digamos, el nudo del tema es la lista abierta o cerrada y la consulta. Sergio Fajardo dice: listo, no hagamos lista cerrada, hagamos lista abierta, pero yo no voy a consulta. El Polo dice: no me interesa cómo esté la lista, pero yo sí quiero la consulta. Y Claudia López dice: lista abierta y consulta. Y es muy difícil de reconciliar las posiciones porque lo que está en juego es precisamente quiénes llegan al Congreso y cómo impulsar esa lista al Congreso. Usted sabe que la consulta impulsada por la elección pues es bien importante, y eso en términos de política electoral significa mucho porque sacar a la gente a votar y de una vez se hacen contar y van a saber cuántos votos tienen, y eso va a ser muy importante de cara a la primera vuelta. Entonces el tema es bien complejo. La reunión la verdad no ha avanzado. En la reunión está solo la bancada del Partido Verde, Claudia López no fue, en esa reunión tampoco está Robledo, tampoco está Fajardo, y entonces estamos a 4 de diciembre, faltan 7 días para la fecha límite, que es el 11, y no hay una posición o una fórmula que los ayude a encontrar.
Muy bien, entonces hasta este momento, Juan, podríamos decir que tenemos lista ya que anunciada que va a lanzar el grupo de Clara Petro, que además se llama Por la Decencia, como el libro de Sergio Fajardo. Y tenemos dudas sobre si se consolida la coalición Colombia. Tenemos lista segura del Centro Democrático, que pues va cerrada. Cerrada, aunque no tan seguro, ¿no? Aquí Carlos Holmes Trujillo dijo que iba a ser abierta, aquí en Hora 20 hace más de 15 días, que no se descartaba que fuera abierta, que estaban analizando el tema. ¿Tenemos lista segura entonces de Partido Liberal?
Le tengo cuento de la lista del Partido Liberal. Pues sí, aparte de la llegada de
Claudia Castellanos, su primicia hoy, que misión, ya la vamos a hablar ahorita, sí.
Sí, señora, pero además nos cuentan que se inscribió la senadora Sofía Gaviria. Usted sabe que ella fue crítica, que se quejó bastante, que renegó del manifiesto liberal, pero se inscribió y va a ser candidata al Senado. Entonces ahí va a estar en la lista.
Sí. Ahora, ¿qué va a pasar, digamos, con listas de Marta Lucía Ramírez? O sea, ¿cómo van a ir a las legislativas figuras como Marta Lucía Ramírez, Pinzón, todos estos que se la han pasado recogiendo firmas y que ya están hoy inscritos como candidato presidencial? Hoy ya Pinzón y mañana Marta Lucía.
Entonces, rápidamente, le cuento rápidamente ese tema de esas listas. Ellos estaban intentando revivir el movimiento de Andrés Pastrana,
a la nueva Fuerza Democrática, que ya le dijo al Consejo Nacional que no.
Sí. Chao, no van. Entonces existe la posibilidad de incluir algunos candidatos de ellos en la lista del Centro Democrático, pero si entre el Centro Democrático está reñido escoger quién va en los primeros puestos, imagínense ahora que ellos digan, métame un candidato ahí en aras de la alianza, eso va a ser muy complejo. Y otra posibilidad que había estudiado el Partido Conservador era el de recibirle candidatos a Ordóñez, a Pinzón, a Marta Lucía en su lista al Congreso, porque en este momento, por ejemplo, el Partido Conservador no tiene quien le encabece la lista. ¿Cuál va a ser esa gran figura relevante relevante que encabece la lista del Partido Conservador. Entonces no hay una figura relevante y están buscando personas. Y en ese sentido, en algún momento Alejandro Ordóñez se acercó al Partido Conservador y le dijo: oiga, me interesa poner algunas fichas mías en la lista al Congreso del Partido Conservador.
O sea que hoy, Juan, la claridad más grande está entre esta alianza de izquierda, por la decencia se llama, y el Partido Liberal y los cristianos que llegaron con Claudia Castellanos.
De acuerdo, pero también el Partido de la U pues tendrá su lista, una lista abierta de voto preferente con esos liderazgos regionales que ellos tienen, algunos cuestionados, otros muy fuertes, pero esa lista va. La de Cambio Radical, por supuesto que va, claro. Y va a estar llena también de un liderazgo regional,
exacto,
impresionante.
Esa también es la otra.
Jalonado por ese poder electoral.
Y está en duda qué va a pasar con los que están recogiendo firmas, como Marta Lucía y Ordóñez, con respecto al Centro Democrático, donde Marta Lucía ha dicho pues que aspira a ser una candidata jugadora. Gracias, Juan. Vamos a seguir en el debate acá, y antes de ir con esta, ¿cómo ven ustedes entonces las listas, las demás listas, estas que estábamos mencionando un poco acá? ¿Alguna opinión sobre eso? ¿Cambio Radical va con lista abierta?
Va con lista abierta. Cambio Radical espera crecer mucho, pasar de 9 senadores a más o menos 20 senadores, es la primera o segunda fuerza más importante en el país, la cual se disputará con el Centro Democrático. Esperamos estar por encima del Partido Liberal y el Partido Conservador.
¿Usted va a estar en esa lista?
No, pero ¿por qué?
No, pues quiero saber. Pues usted hace política Cambio Radical.
No, la verdad, ya no me veo en el legislativo y yo creo que esa responsabilidad no la tengo ahorita.
Miguel, ¿usted en qué lista va?
No, yo quisiera saber también, pero no tengo ni idea. Y lo del Centro Democrático, pues es una incógnita, no se sabe si va a ser abierta o cerrada. Yo no estoy tan convencido de que la lista cerrada vaya a ser la opción. Es la que en teoría los estatutos dicen que debería imponerse, pero no está claro que sea así. Y esta semana va a ser una semana muy tensa, ¿no? Este fin de semana va a ser muy difícil porque pues todo el mundo va a tener que salir con algo.
No, y
esta lista
estar...
se pueden modificar, ¿no? O sea, no necesariamente la...
Lo que va a ser muy interesante es qué partido va a recibir a los Aguilar, qué partido va a recibir a los García, qué partido va a recibir a todos los que, cuando son los momentos de las investigaciones, cero, todo el mundo, qué cantidad de corruptos, pero en el momento de la conformación de las listas, entonces vénganos en su reino. Allí es cuando...
También es importante qué partido lo van a recibir, y otras cosas que están pues, ahí sobre la mesa.
Y alcanza claro. El hombre come natilla y buñuelo en la
de
casa.
De acuerdo.
No, por eso. Eso es lo que estoy planteando, precisamente. Y ese será el análisis que tendremos que hacer cuando estén las listas conformadas. ¿Quién recibió a quiénes en esas listas?
Por ahora, lo que se dicen los mentideros es que hay mucho ofrecimiento a nombres que generarían impacto de opinión y pocas aceptaciones. O sea, muchas de las invitaciones de los jefes de los partidos tradicionales, de Cambio Radical, del Partido Liberal, buscando poner una cara atractiva en términos de opinión, y los ofrecimientos poco recibidos, el desprestigio del legislativo, cosa que yo no celebro. Me parece que era la oportunidad para refrescar, para que tanta gente que se queja de la oportunidad de estar en una lista, pues no, pero cuando la lista es abierta y cuando se miran los números de hacer una campaña de Senado, salen mucho espantados, que es un poquito el dilema del centro democrático.
Aquí hay un hecho, a ver, estoy pensando en, pensemos en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, que fue posterior a la desmovilización del M-19, y el impacto que tuvo y el excelente resultado que tuvo el M-19. No me acuerdo ahorita el porcentaje, pero fue un porcentaje importantísimo de la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy estamos en la primera elección posterior a la desmovilización de un grupo que... creo que cuantitativamente, no cualitativamente, cuantitativamente tenía una envergadura mucho mayor que la del M cuando se desmoviliza, la que tuvo las FARC en el momento de entregar las armas, por un lado. Y tenemos también pues el desprestigio histórico del Congreso. La imagen del Congreso nunca había estado tan bajo, ahí está el histórico de Gallup, de la encuesta de Gallup, para constatarlo. Y estamos ante un escenario en el que los pronósticos nos señalan que la composición del Congreso va a ser relativamente similar a la de, salvo sorpresas, salvo cosas que puedan pasar, pero no se ve una lista renovadora, no se ve una fuerza, no se ve algún fenómeno que materialice ese descontento, que logre expresar esa ese deseo de cambio. No sé si aquí el fracaso de la reforma política...
23 constituyentes tuvo el M-19 para precisarles...
Además es muy interesante...
Cuando, bueno, los cinco de las FARC obligados.
Hoy estamos empezando a hablar de esas listas al Congreso que en general marcan la candidatura, la viabilidad de las candidaturas presidenciales normalmente. Así que bien interesante el tema. Se me olvidaba que Carlos Caicedo de Santa Marta, de el movimiento Fuerza Ciudadana, también hace parte de la coalición Clara Petro, ¿no?
Así
entonces
es.
Ahí hay otro elemento. Pasemos un segundo a mirar un tema que tiene que ver con la religión y la política. Y antes de hablar de eso, que es la reunión del jefe liberal César Gaviria con los pastores de Claudia Rodríguez y César Castellanos, hay que decir que se está buscando también ese acuerdo para las listas en el Congreso. Nosotros hoy, en 6ABM, hoy por hoy, con Darío Arizmendi, presentamos una encuesta muy interesante sobre religión y política de Polimétrica, Cifras y Conceptos para Caracol Radio y la red Más Noticias. Y las conclusiones son bien interesantes. 74% se identificaron como cristianos católicos, un 97% cree en Dios, el 51% no quiere que se deroguen los acuerdos con las FARC, el 90% aceptaría la cadena perpetua para delitos contra mujeres y niños, el 72% no acepta el matrimonio homosexual. Eso como para mirar un poquito, ¿qué nos dice a nosotros esos resultados de la encuesta? ¿Que somos qué?
Habría que contrastarlo con cifras de homicidio, de robo, y no ver qué clase de católicos, de qué clase de cristianos somos, digamos.
Somos creyentes sí, poco practicantes, pero sí, lo que sí se ve es
pecamos
que...
y rezamos y empatamos.
Es un país godo.
Es un país
godo, confesional.
¿No? Confesional.
En temas que son progres y superados solo...
Donde está demostrado,
solo
se demostró, 18%, digamos, en algunos escenarios de la política y de las manifestaciones como, pues, este grupo de religiosos en Colombia, pues, son definitivos a la hora de votar.
Totalmente. Hoy, preparando el programa, investigué en el Ministerio de Interior cuántas entidades religiosas ya se habían registrado, Diana, en el país. Y se han registrado más de 6.500 entidades religiosas en este momento en el país.
Y se siguen.
Y se siguen registrando.
Eso habla de la economía también.
Sí.
De acuerdo.
Se mueve platica.
Se mueve mucha plata. Dos son caídas más importantes y ya mostraron su prueba de fuego, y acá lo analizamos en hora 20 con el plebiscito. Cuando se pierde, cuando gana el no, fueron fundamentales tanto todas estas iglesias cristianas o todas estas entidades religiosas para movilizar, no el voto contra la paz, sino que yo creo un voto frente a un tema de unas cartillas, y mostraron el poder...
La rapidez para convocar.
Y otro tema que cuando uno analiza la encuesta, yo acá difiero un poquito con Juan Pablo de récord que estábamos hablando, la capacidad que tienen de convocatoria, mientras que un religioso normal va al 44%, de la iglesia cristiana va 44%.
Católico,
los cristianos van más del 56%, o sea, tienen una afinidad mayor, y eso también se ve en las listas del Senado que han tenido, por ejemplo, el partido Mira y los mismos Castellanos, que han sido fundamentales en ya contarse con votos. Entonces yo creo que ellos sí tienen un poder de persuasión muy grande y cada día están creciendo en un país que es muy conservador, pero poco practicante.
Hay que decir que no es un hecho nuevo, pues que religión y política en Colombia han estado...
Van de la mano.
Acordémonos de Ezequiel Moreno, o Monseñor Builes y otros precursores de decir por quién votar desde el pulpito.
Y Rubiano, la intervención de la iglesia se ha mantenido y haber dado por terminado el concordato y la cuestión del 91 es un esfuerzo por la apertura religiosa que se ve reflejado en eso. Pues yo pienso también que hay mucha doble moral, ¿no? Estas encuestas, yo no sé si se haría, aquí está la ficha desde luego, pero en esto pasa como pasó en los años 70 en los Estados Unidos con las de sexualidad, que cuando eran visibles, con registro y todo, las cifras y la estadística mostraban una cosa, y cuando se hacían en las universidades con el sistema de anonimato, daba otro resultado.
Otro, sí.
Pero acá es aterrador en temas en que el mundo, e incluso Colombia, acá habla que solo el 18% estaría a favor de la interrupción, legalización de interrupción voluntaria del embarazo, y el 82% no. Hoy, técnicamente, con una sentencia de la Corte, la interrupción está despenalizada, basta con que haya perturbación psicológica para la madre gestante y tome la decisión. El tema de la legalización de la marihuana, o sea, no hay una...
El matrimonio gay.
La pregunta no interpreta si es hacia un tema de consumo recreativo, médico, pero eso muestra que quienes han liderado estas causas tienen dificultad de llegarle a estos de la doble moral, y por eso entiende uno la celebración de candidatos. Soy Ordóñez, las firmas, dice, agradezco a quienes me respaldan esta cruzada por la familia. O sea, identifican pronto sus asesores políticos y esta lectura de encuesta es que estar en contra del matrimonio del mismo sexo, en contra del consumo y el libre desarrollo de la personalidad y de la legalización, lo que demostrará que los partidos liberales en el sentido filosófico de la expresión la van a tener difícil si esta encuesta pues se traduce en una coherencia al momento de ir a las urnas. O sea, esto querría decir que el triunfo en las parlamentarias...
Gaviria lo tiene clarísimo, por eso abrió las puertas.
Estaría mucho más allanado para una línea bastante conservadora de pensamiento.
Eso era lo que les iba a preguntar, ¿hasta qué punto gana el Partido Liberal con la llegada de los pastores Rodríguez y Castellanos y pierde el Centro Democrático que los tenía? ¿Qué tanto se puede reflejar eso en términos de apoyo, pues, para esa elección de listas?
Ya, un comentario breve sobre la encuesta. A ver, esto muestra que el país es de tradición cristiana.
Exacto.
De tradición. O sea, hay una tradición cristiana fuertemente, o sea, en los huesos de esta sociedad. Y
hasta los ateos son cristianos.
Y que no se puede desconocer. Segundo, contrario a lo que dicen ustedes, me parece que la Iglesia Católica tiene un papel político muy desdibujado. Y cuando juega o trata de jugar sus cartas políticas, en general le sale mal. La Iglesia no es hábil para eso, lo hace mal. La Iglesia Católica, no estoy hablando de las otras.
La diversidad que hay hoy dentro de la Iglesia
Católica. Pues puede ser eso, o puede ser también que en el fondo la Iglesia, la historia le ha demostrado que cuando se acerca mucho a la política en general le va mal, ¿no? O sea, que los asuntos de Dios y los asuntos de los hombres, pues hay que tenerlos separados.
Pero no le ha servido, no lo ha podido entender.
Yo creo que sí. Y eso los ha vuelto muy tímidos, sí. los ha vuelto muy tímidos, temerosos. Hay sobre enorme cantidad de temas en los que la jerarquía católica ni siquiera quiere pronunciarse porque teme que eso le vaya a generar mala imagen. El otro... Porque
respetan la independencia.
No creo que sea tanto eso, es miedo y creo que a la iglesia le falta a veces.
Es que si digamos, ¿quién sintió el golpe del 91? Pues la Iglesia Católica, ¿o no?
De acuerdo.
Entonces, y no hay de pronto, no podríamos pensar que se ha presentado, digamos, como una coherencia en ese tema.
No, pero la Iglesia es lo que ha perdido lograr consensos, claro. Y sobre temas de estos es casi tan difícil como lograrlos.
Yo creo que la Iglesia, una de las cosas más importantes de las que dijo el Papa Francisco cuando se reunió con los obispos fue precisamente eso, ¿no? La de quieticos ya con el discurso político. Pero bueno, pero analicemos hasta qué punto ganan los liberales, pierde el Centro Democrático y acuérdense que el Mira, ya les había comentado, va a lanzar lista hasta el momento, hasta ayer, me lo confirman ahora, de listas abiertas y solos.
Ya no, un punto sobre eso. Vivian Morales se ha convertido en la figura de los evangélicos en el país. Se robó ese púlpito. Ella es hoy la encarnación del movimiento, digamos, de evangélico en nuestro país.
Claudia Rodríguez,
por eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que las otras denominaciones, el Mira, y naturalmente el Pastor Castellanos, pues no van a dejar que ella se quede con todo el reflector. Y están buscando, naturalmente, que ellos también tengan un espacio político. Si hablamos de coherencia, pues que la Misión Evangélica se vaya con el candidato, digamos, que respeta la cultura de género, pues no tiene ninguna coherencia. Supuestamente ellos se fueron del Centro Democrático porque no les parecía bien la propuesta de algunos de los candidatos del Centro Democrático en favor de la libertad o del matrimonio homosexual o de figuras, digamos, muy liberales. Entonces no ve uno bien qué hacen en el Partido Liberal, donde hay no solo un mandato del partido de que hay que respetar la filosofía de género, sino adicionalmente pues hay un candidato que es abiertamente, y lo ha dicho, que es una posición perfectamente respetable, que es ateo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Pastor Castellanos con Humberto de la Calle, que dice que es ateo? Pues me parece que ahí hay una incoherencia absoluta, y si están buscando un techo donde meterse, pues creo que se metieron en la puerta que no era.
Está mandando el mensaje de que, bueno, yo con Vivian Morales pienso que ella cabe en el Partido Liberal. Lo que no puede ser era la candidata del Partido Liberal, porque ese es un sector que Hombre, si se puede, es suma de minorías. Eso también ha sido el liberalismo.
No, siempre. Pero usted acaba de decir una cosa que me dejó pensando. ¿Usted cree que si Humberto de la Calle es ateo, no puede tolerar dentro del Partido Liberal a la llegada de sus pastores?
Sí, pero,
o todo lo contrario.
Los partidos
que quieren el cristianismo que plantea Rodríguez y Castellano,
que convulsionaba con el padre Marianito y todo eso, y iba también convulsionada con los cristianos. El tema aquí es de votos. Acá el tema es de votos.
El tema es de votos, como dice Juan Pablo. Pero yo sí quisiera preguntarle a César Gaviria si le van a mostrar las mismas condiciones que le pusieron a Vivian Morales para ser candidata. Y por eso ella denunció, y lo dijo Juan Pablo, y lo denunció en Hora 20 en un programa que lo escuché acá, donde dijo, cuando yo llegué al partido nunca me dijeron cuáles eran las restricciones que yo tenía. Temas como el que hizo del referéndum que ella estaba promoviendo, que el Partido Liberal no la apoyó. Yo quiero si esas condiciones...
Los cristianos de Vivian van para Cambio Radical, ¿no?
No sé. Yo no sé si esas cartas...
No sé si esas cartas
se las están mostrando sobre la mesa a los castellanos o no se las están mostrando sobre la mesa. Yo sí quiero, y esto lo debe saber Miguel...
¿Sabe usted pero tanto Vivian va en cambio? De los cristianos en otros partidos y no en su propio partido?
Pues que yo no estoy en la mecánica política.
Yo no estoy haciendo listas. Pues sus trinos parecen lo contrario. Usted nunca lo había visto más activo políticamente.
Mis trinos, cuando se refieren, han sido sobre las propuestas que está haciendo Germán Vargas sobre mejor economía, sobre familia, sobre infraestructura, que lo va a hacer mañana. Nunca he hablado sobre una candidatura a Senado o Cámara, pero sí me parece, y yo siguiendo los programas de opinión de Hora 20, que sí es muy raro que a Vivian Morales no le dejan aspirar a la candidatura presidencial, que la saquen de la consulta liberal, lo cual llevó también a que esa consulta fuera un fracaso, que además sacaran a otras personas como Sofía Gaviria, que ahorita parece que sí va en la lista, pero que no le servía tampoco para la consulta, y que esa persona que está llegando al Partido Liberal fue la persona más importante dentro de los cristianos para liderar el no, como fueron los castellanos.
Voy a tratar de volver a hacer la pregunta porque usted no sé por qué hoy se siente como atacado.
No,
y le voy a explicar una cosa. El que escribió, usted dice que escribe solamente de las cosas de... Pero además usted tiene derecho a escribir de lo que quiere. A mí lo que me parece y lo que estoy diciendo es que está muy activo políticamente. Bien. Dice el siguiente trino: con esa lógica se puede decir que el senador Robledo manejará al país como Samuel Moreno. Su aliado manejó a Bogotá. O que Claudia López manejará los recursos igual que el concejal verde José Juan. Claro. Entonces, le digo, usted está informado políticamente y esas son sus posiciones y las plantea como cualquier persona. Lo que le estoy preguntando aquí a todos, incluido ustedes, el Partido Liberal tiene sus cristianos con Claudia Rodríguez y César Castellanos. El Mira hemos identificado hasta el momento que va solo. Hay otros cristianos que están por fuera. Algunos, me imagino que habrá algún sector de cristianos que se queda en el centro democrático.
¿Por qué le respondo a Vivian Morales que no sé? Por una
sencilla
razón. Y
le preguntaba si Vivian Morales iba a Cambio Radical.
Le respondo que no por una sencilla razón. Vivian Morales no ha renunciado a su candidatura a la presidencia y está buscando, dentro de estos temas, ante el Consejo Nacional Electoral, mirar por qué partido lo podría hacer.
Ah, ok, porque muchos de los que van en otras listas tampoco. Clara y Petro van también como candidatos al
acuerdo,
Partido
entonces,
Liberal.
Entonces uno no puede...
Como candidatos solos.
No Vivian Morales tiene una entidad política propia y no ha renunciado a su candidatura a la presidencia.
Entonces, esto era para analizar hasta qué punto esas agrupaciones religiosas van a ser definitivas dentro del voto de las listas, doctor Henao. A eso iba la pregunta.
Yo ahí tengo una duda. Yo creo que se parte muchas veces de la premisa de que para el voto del no fueron claves el terror por el rayo homosexualizador y las cartillas y todo esto. Yo no sé qué tanto, a ver, la duda para ser concreta es hasta qué punto, así como muchos católicos viven su religión, pero ya están muy lejos de lo que dictan desde Roma, hasta qué punto los electores colombianos de verdad siguen tanto lo que le puede decir la Iglesia Católica o sus pastores. Eso es algo que hay que mirar con cuidado. Porque si uno mira aquí los datos, falta un dato aquí. Por ejemplo, faltó el dato preguntarle a parejas separadas, personas que se han separado, si comulgan. ¿Cómo están viviendo realmente? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos? Eso hay que preguntárselo. Entonces yo aquí abro como una ventana de
Yo creo que sí son dos efectos. Uno para las parlamentarias y uno para las presidenciales. Porque en parlamentarias el cristiano mete su nombre y esa gente vota por ese nombre en una lista de preferente y termina heredando en últimas pues votación para la lista o si marca la L, todo este tema del manejo del tarjetón. Pero en las presidenciales ya yo creo que juega mucho más ese tema del fuero interno, de no que me dijeron vamos en esta lista, sino con cuál de los candidatos tengo una mayor afinidad en los temas en los que creo, independientemente de qué tan practicante soy o qué tanto voy al culto.
Vamos a hacer una pausa. Noticia deportiva, ya regresamos.